Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando. Lunes 21 de septiembre. Bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos educando. Prepárense, chicas, chicos de cuarto y de quinto grado, porque hoy tenemos un lunes lleno de sorpresas. Yo soy Eugenia Kibel y le doy la bienvenida a mi compañera, nuestra maestra al frente de la clase, Sabri Flax. ¿Cómo va?
Buenas, buenas.
¿Todo bien?
Pero recontra bien.
¡Feliz día! ¡Muchos festejos hoy!
¡Muchos festejos! 21 de septiembre, sí. Viste que es como una fecha, no sé, que te marca como un antes y un después en el año. A mí me pasa eso.
Sí.
¿A vos también?
A mí también. ¡Feliz día a las y los estudiantes!
¡Claro! ¡Feliz día de la primavera!
¡Feliz día de la primavera! ¿Qué
no.
más?
Bueno, el 17, que no lo dijimos,
sí.
Fue el día de la profesora y del profesor.
También, claro. Mira, no nos mencionamos a cada uno de los profesores que trabaja acá en Radio Escuela, que le ponen una garra también.
Claro, porque, por ejemplo, fue el día, el día de Ernesto.
Sí.
El día de
Luciana.
De Luciana, de Cande.
Sí, de Cande.
¿No? De nuestras profes.
Sí, hermoso.
Así que, bueno. Súper festejo. Septiembre viene con todo.
Sí, y viene con sorpresas. Y viene con tema nuevo, porque arrancamos semana, arrancamos tema nuevo.
Bueno,
también.
Exactamente. Y arrancamos semana nueva, tema nuevo. Pero antes de comenzar, quiero hacer una mención.
Dale.
Esto del día de la y del estudiante.
Dale.
Porque muchas veces, viste, que... Bueno, vemos a muchas chicas y muchos chicos de la secundaria especialmente que salen a festejar, a celebrar.
Sí, este año viene medio particular, no se puede.
Viene medio particular, sí. Pero bueno, siempre hay alguna
festejos.
Forma sí. de festejo y habitualmente hay festejos.
Sí.
¿Pero sabían por qué se festeja el día de la estudiante y del estudiante?
No, yo no tengo.
Ahí aparece.
Muy bien, no tengo idea.
Mira, resulta que, yo les voy a contar, en 1902, a principios del siglo XX.
1902, sí.
O sea, hace un montón de años.
Pilas de años.
Salvador de Benedetti, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, con tan solo 18 años propuso que el 21 de septiembre se celebrase el Día de los Estudiantes. ¿Y sabes qué eligió ese día?
Sí.
En homenaje a alguien que... mencionamos mucho en estos programas pasados, porque en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento.
Ah, mira,
que
qué buena
el 21
idea.
De septiembre, sí. Pero de 1888.
Okay.
Acuérdense que ese año había sido el año de qué.
¿1888?
Fue el año en el que falleció Sarmiento, acuérdense, él había fallecido el 11 de septiembre, por eso es que se celebra el Día de la Maestra y del Maestro.
Sí.
Pero el 21 de septiembre fue la fecha en la que llegaron sus restos a la República Argentina.
Mira.
Entonces, en homenaje a Sarmiento...
Claro, porque había fallecido en... Paraguay.
Exactamente.
Bien.
Exactamente. Entonces, para celebrar... No celebrar, sino homenajear.
Conmemorar.
¿No? Exactamente. Sí. Bueno, que los restos de este gran educador argentino llegaron a la República Argentina.
A nuestro país,
propuso
claro.
que, bueno, que ese día se celebre el Día de la y del Estudiante.
Está buenísimo saber por qué el porqué
claro.
de nuestros festejos, celebraciones,
claro.
feriados,
tal
¿no?
cual.
Sí, obvio.
Mira, en un comienzo los festejos eran más bien conmemoraciones en honor a Sarmiento.
Claro.
Pero pocos años después, hacia 1908, comenzaban algunos paseos para celebrar el día de los estudiantes y de las estudiantes.
Sí.
También surgieron comparsas estudiantiles en varios puntos del país.
Claro, es
mira,
cierto.
Mira, para la 1919 ya se organizaban bailes para celebrar este día.
Sí, esto me recuerda a algunos relatos de mi abuela que me contaba que para el 21 de septiembre ella acostumbraba a ir, a bailes, tal cual.
Mira, hacia la década del 20 el festejo ya estaba consolidado entre las y los jóvenes y las actividades fueron cada vez más importantes. Y, por ejemplo, para la década del 40, estamos hablando de 1940 aproximadamente, había, bueno, estos bailes para celebrar y en los años 50 se sumó la costumbre de celebrar el Día de la Primavera, el 21 de septiembre. Y es a partir de ahí que aparecen los tan famosos picnics.
Claro.
¿Sí?
Ah,
especialmente los primeros, bueno, fueron en los Rosedales de Palermo.
Claro.
Bueno, las actividades por el Día del Estudiante llevan más de un siglo de vida y si bien las formas y los festejos fueron cambiando a lo largo del tiempo, esta celebración y esta idea persiste, ¿no?
Así
hasta
que
hoy,
de ahí viene. Mira, de ahí viene.
Y se conmemora, acuérdense, el 21 de septiembre, y si bien coincide con el Día de la Primavera, porque a veces uno dice, ah, pero el Día de la Primavera se sale... Bueno, no, son dos festejos diferentes, claro. ¿Sí? Acuérdense que es porque se conmemora la llegada de los restos, ¿sí?, de Domingo Faustino Sarmiento a nuestro país.
Claro, fueron repatriados.
Exactamente. Sí. Pero viste que, justamente, como es el Día de la Primavera, porque sí, empieza esta estación...
Sí.
Muchas veces decimos, ay, la primavera, sí, la estación del amor.
Ah, lo escuché infinidad, ¿no?, de veces.
Como que te enamora.
A que ustedes también. Sí, sí. ¿Por qué pasa eso?
¿Por qué será? Bueno, estuvimos investigando un poquito. Y entonces tomamos algunas reflexiones que hace Diego Golombek, que es, bueno, doctor en biología e investigador del CONICET.
Claro.
Y dice que todos los cambios que experimenta nuestra autoestima cuando comienza la primavera tienen un fundamento científico.
Mirá
vos. O sea que no es casualidad que estemos de mejor humor.
¿No?
¿Viste que vos en los días de solcito venís y me decís, ay, Sabri, hoy me desperté genial,
me
con
pone
buen humor,
pila.
Claro.
Sí, amanezco bueno, con, sí, con.
Tiene
con
una
más
razón
energía
científica.
Mirá,
impresionante.
¿Cuál es?
Miren, esto es así. Parece que la primavera provoca una verdadera revolución en nuestro interior. Y esto es justamente por el sol.
Sí.
Cuando parece que el sol, digamos, genera en el cuerpo.
En nuestra vida, sí.
Exactamente. Bueno, como un estado más positivo, más de
totalmente
buen humor.
Totalmente de acuerdo, ¿eh? Te digo que cuando yo cuando te cuento que vengo así como contenta porque salió el sol.
Claro.
También coincide con esto de que está amaneciendo antes.
Exactamente.
Mi persiana, vos sabés que la persiana de mi cuarto no cierra del todo, todo.
Ah,
no,
te entra el solcito por las sendijas.
Claro, ya a las 6 de la mañana, claro, se filtra una luz que a mí me despabila, claro, y me despierta.
¿Y sabes
de buen humor?
Que esto tiene que ver también con un montón de mamíferos.
Mirá.
Por ejemplo, los osos hibernan,
claro,
durante el invierno. Esto significa que se quedan, ¿no?, como para adentro,
se
que
duerman.
Exactamente.
Sí. Sí.
Y que después, en la primavera, empiezan a salir,
mirá,
¿sí?, de sus hogares. Y, bueno, se ve que a los seres humanos... Obviamente, como estamos atravesados por la cultura, por la sociedad, no hacemos eso porque hay que seguir trabajando, hay que seguir yendo a la escuela.
Hay que ponerse el despertador.
Exactamente.
Sí, claro.
Pero que en realidad en invierno es como una estación donde uno se repliega mucho más.
Naturalmente tendemos a otra cosa.
Exactamente. Y que en primavera, como los días son más largos, ¿no?, uno empieza a salir, ¿no?, al exterior.
Qué bueno que tengamos una justificación científica para
exactamente
todo esto.
Exactamente. Y bueno, Golombek, de hecho, agrega.
Sí.
Ahí escuchamos.
Escuchamos, ¿eh? Sí. Vuelve, primavera, vuelve, vuelve.
Me suena esta canción de escucharla muy de chiquitita.
Claro, porque nos lleva otra década en
claro
realidad. ¿Quiénes escuchaban esta canción en tu casa de
me suena
pronto?
Mi papá.
Tu papá, ¿no?
Me suena eso.
Sí. Me lo imagino.
Primavera.
Con pantalones anchos abajo. Y a lo mejor un jopo, ¿no?
Bueno, Golombek, ¿sabés? Sí. Que dice que la luz solar cambia el estado afectivo porque
sí,
sabe que hay cambios químicos en áreas específicas del cerebro que tienen que ver con esto.
Ah, mira.
Al cambiar el estado afectivo hay una mayor tendencia a sociabilizar, lo cual suele cerrar en un círculo virtuoso, porque el sociabilizar, el hablar con otras personas, también genera un estado de ánimo, digamos, agradable, ¿no?
Uh-huh.
Así que, bueno, tenemos acá ya todo
una explicación.
Una explicación. Y puedo pedirle a nuestro DJ.
Obvio, claro.
Puedo pedir.
Cambiame
porque
la
hay una canción que
sí,
se
¿cuál?
Llama Amor de Primavera,
ah,
puede ser.
Sí, me encanta.
Que anda por ahí. Y a mí me gusta mucho.
Ahí está.
Esta, gracias.
Hoy, además de operador técnico, tenemos DJ Jorge Aguayo. Esta canción forma parte de la película,
claro,
Tango Feroz.
Sí, claro.
Exactamente.
De la banda de sonido. Sí, claro, es la banda de sonido de esa película que, bueno, ahí me marcó mi adolescencia profundamente.
Y la mía también.
Y bueno, y esta sí canción siempre me encantó y siempre cuando era adolescente
sí,
recordaba esto de el amor de primavera, ¿no?
Tuvo nuestra maestra un amor de primavera.
Ay, ay.
Un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas.
Bueno, y mucha primavera, mucho amor,
sí,
pero Eugen,
¿qué pasa?
Esta semana, sí, ya les habíamos anticipado que vamos a seguir con matemáticas.
Claro.
Y la semana anterior vimos que había números, pero por todos lados, claro, no en todas partes. Sí. Trabajamos sobre diferentes sistemas de numeración.
Sí, la, ¿no?, pregunta, la gran pregunta era, ¿de qué están hechas las matemáticas, no?
Exactamente. Bien. ¿Y sabes qué pregunta tenemos esta semana?
¿Qué pregunta, Sabri?
¿Qué forma tiene una forma?
¿Qué forma tiene una forma?
¿Qué forma tiene una forma?
Ay, pero qué pregunta ¿qué tan pregunta? Este...
Bueno, y lo primero que podemos pensar para pensar en Clay, sí, bueno, que para poder pensar en, sí, en esto de las formas, es pensar sobre el tamaño, ¿no?
Bien.
Si las formas que observamos son grandes, okay, son chicas, o si están como prolijitas, o sí, si están medio desordenadas.
Para
si
empezar, las formas tienen tantas formas que, claro, qué sé yo, si hay una única forma, no hay una. No. ¿Ustedes qué piensan? 11 25 12 0896. ¿Qué piensan? ¿Qué forma tiene una forma?
Es rarísimo, ¿no?
Es raro.
Pero está bueno para porque, ¿sabes qué? Me acordé de lo que nos contaba Cande.
Sí.
De que para poder empezar a trabajar con formas había que observar.
Me encanta,
¿no?
Sí, claro.
Que hay que concentrarse en esta observación que era mirar con conciencia.
Exactamente.
¿No? Está bueno esto.
Sí, sí, sí.
Entonces, si miramos a nuestro alrededor, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver un montón de formas.
Está lleno de formas, nuestra vida, nuestra... Sí.
Exactamente. Y, bueno, la pregunta específica del día de hoy es, sí, ¿cómo se inventa una forma?
Muy bien.
¿Cómo se inventa una forma? Bueno, justamente tenemos que observar, ¿sí? Observamos a nuestro alrededor. Si pensamos en algunas formas de la naturaleza, por ejemplo.
Dale,
podemos
pensemos
ver las formas de un copo de nieve.
Ah. Oh.
Porque si vemos el copo de nieve...
Sí.
Tiene, o sea, muy detalladamente,
sí,
tiene la formita, ajá, digamos, bueno, como una típica de invierno. Es,
claro,
muy difícil de poder describir.
A ver, ¿cómo podemos decir? Como, claro, el copo de nieve a la manera de quien dibuja,
exactamente,
a lo mejor un dibujo animado, ¿no?
Pero no solo un dibujo, no, sino que o sea, lo podemos observar en la vida real.
Sí.
O sea, tiene esa forma el copo de nieve.
¿De lejos? Parece simplemente un círculo o como una especie de pompón, ¿no? Pero,
exacto,
de cerca, si observamos así,
sí,
con conciencia y con una mirada exhaustiva y detallada,
claro,
vamos a encontrar que tiene aristas.
Exactamente.
Esa, ¿no?
Bien.
Sí.
Sí, se sorprenden, claro. Bueno, también podemos observar un tronco de un árbol.
Ah,
que vieron que a veces tiene esos nudos que son circulares.
¿En serio?
Sí.
Claro.
A ver.
Sí, miren,
fíjate,
miren los árboles, fíjense. Fíjate. Saquen la cabeza por la ventana.
Me encanta. ¿Qué más?
Mira, también podemos observar las telas de araña.
¡Ah, qué bueno eso!
Sí, que guardan muchas formas geométricas.
Muchísimas. A veces,
¡wow!,
hexagonales.
Claro. Ahí está.
Octogonales.
Estuve buscando esa palabra hexagonales y no se me venía a la cabeza.
Claro.
Genial. Qué suerte que te tengo, Eugen.
¿Viste?
Por
bueno,
favor.
Gran equipo acá.
Mira, y otras, algunas flores,
sí,
también tienen formas muy particulares.
Sí.
Algunas, bueno, los pétalos son muy redondeados.
Sí.
Otras quizá no tanto, son más triangulares.
Sí, claro.
¿No? Bueno, diferentes formas podemos encontrar en la naturaleza. Pero además,
ajá,
de las formas que podemos encontrar en la naturaleza, podemos encontrar mucha geometría en las construcciones que quienes realizaron los seres humanos.
Claro.
¿No? A lo largo de la historia, pero también en la actualidad. Por ejemplo, Eugen, miremos el estudio.
El estudio, bueno, es como el estudio, para todos los que nos están escuchando en este momento, es un cubo, es un cuadrado.
Es un cubo, además, mira, yo veo alguna ventana que es,
sí,
un rectángulo.
Sí, claro.
¿No? Otra ventana del otro lado que es otro rectángulo.
Mira, Sabri, en el techo tenemos unas luces que,
sí,
son algunas rectangulares y otras son circulares.
Sí, totalmente.
Mira, ¿y el micrófono,
¿cómo
es?
Bueno, tiene forma cónica.
Claro.
¿No? También.
Y los brazos del micrófono... Son así, angulosos.
Claro, marcan ángulos.
Exacto.
Exactamente.
Mirá cuántas formas tenemos,
tenemos
alrededor.
Muchas formas, muchas,
sí,
formas. Está buenísimo.
Mm.
Así que siempre, como decía Cande, está bueno la observación para empezar a imaginar las formas. Pero les traje un juego.
¡Ey, qué bueno!
A ver si se animan.
Dale.
Para repasar algunas cosas que ya vimos en matemática.
Sí.
Pero bueno, siempre viene bien repasar. Que se llama el juego de las varillas.
¿Cómo es eso?
O de los sorbetes, o de los palitos.
Bien.
Bueno, necesitan 6 varillas.
Anotando, ¿eh?
De 60 centímetros.
6 varillas de... Me lo voy a anotar para hacerlo,
sí,
en casa,
claro,
también. 6 varillas de 60 centímetros de largo. Bien.
Una varilla de 20 centímetros.
Una varilla de 20, perfecto.
Y 3 varillas de 30.
3 varillas de 30. Excelente.
¿Anotaste, Euge?
Ya tengo todo.
Perfecto. Sí. Bueno, y entonces vamos a usar estas varillas para construir...
Sí.
¿Sabés qué figura?
No, ¿qué figura?
Ay, triángulos.
Ah, muy bien.
Sí.
Oh, bueno, Samba, ¿viste? ¿Viste?
Hacelo, seguro que Samba me dice, ay, seño, eso es re fácil.
Ah.
Bueno, a ver, agarren. Agarren tres varillas cualquiera y fíjense.
Sí.
Bueno,
¿las podemos apoyar así sobre el piso, sobre la mesa?
Claro, okay. Sí, por supuesto, por bien. Supuesto. Miren, prueben lo siguiente.
A ver.
Prueben hacer un triángulo con una varilla de 60 centímetros,
sí.
Otra varilla de 20 centímetros,
sí.
Y otra varilla de 30 centímetros.
Perfecto.
Ah, ¿pudieron?
¿No se puede? A ver,
¡oh, y es
puede.
Un lío!
¿Viste? Sí, es un lío.
Pero, ¿por qué no se puede?
Porque hay una regla que habíamos aprendido,
sí.
Que es que los lados... de los triángulos.
Sí.
O sea, hay algo ahí, ¿no?
Sí.
Dos lados.
Espera, ¿cómo eran las medidas?
Repetime. Las medidas eran 60 centímetros.
60. Una de 60, la otra de 20.
Y la otra de 30.
Ok.
Entonces, ¿qué pasaba? Perdón,
sí.
Hoy estoy de trabalengua.
No pasa nada.
La suma.
Sí.
De dos.
De
sus lados.
Ah, tiene
tenía que ser mayor a... lo que medía el tercer lado.
El tercer lado. Si esto no, ¿sí?, ocurre...
no es posible armar el triángulo. Por ejemplo, yo sumo 20 más 30, me da 50.
50. Ah.
Y entonces es menor que 60.
Claro, no llegan a unirse.
Exactamente.
Prueben.
Exactamente.
Sí, en la práctica lo van a ver clarísimo.
Y miren, tenemos otro ejemplo.
Sí.
Si tomamos una varilla de 60 centímetros.
Sí.
Y las otras dos de 30.
Ok.
¿Se puede?
Una de 60, uh-huh, y
sí,
las otras dos de 30... sí, justo, ¿o no? A ver.
¿Qué pasa? A ver, prueben.
30 y 30, 60.
¿Se cumple la regla que dijimos?
No, son iguales.
Claro, son iguales.
Ah.
Entonces es como que se pisa, ¿no? Los dos lados de 30, pues es como que quedarían sobre el lado de 60.
No llega
tampoco,
a ser
exactamente, no se logra armar el triángulo.
Tenés,
¿sí?,
razón.
Siempre, siempre es muy importante que la suma de dos de los lados de un triángulo
sea
superior a la medida del tercer lado.
Esto es regla, acordátelo, memorizátelo, porque
exactamente,
es así, ¿eh?
Está buenísimo.
Sí.
Y entonces, bueno, pueden probar todas las formas posibles de armar un triángulo con estas varillas. Bueno, pueden probar con otras medidas también.
Claro.
A ver qué les sale.
Ay, prueben, saquen fotos, manden.
No.
11-25-12-08-96, línea de WhatsApp. Acá estamos recibiendo siempre mensajitos, fotos, experiencias, comentarios, logros.
Claro,
¿no? También.
Sí, me gusta mucho lo de los logros.
Sí,
está
claro,
buenísimo.
Sí.
Bueno, y viste que decíamos que algunas formas geométricas podemos encontrar en cosas que construyeron los seres humanos a lo largo del tiempo.
Por ejemplo,
¿no?
Sori.
Si nos vamos al pasado,
sí,
vamos a encontrar algo muy increíble, que son las pirámides.
Wow, ¿las de Egipto, por ejemplo?
Y las de Egipto también puede haber mayas, ¿no? Pirámides mayas, o sea,
claro,
muchas sociedades. Sí, claro. Las pirámides,
escucha, Juan,
digamos, fue una construcción que hicieron las diferentes sociedades con diferentes motivos.
¿Dónde?
Vamos a viajar a Egipto.
Dale.
A Egipto viajamos. Y entonces nos vamos a detener una pirámide muy famosa de Egipto, que es la pirámide Keops.
Claro.
Y es una pirámide...
¿Qué características
que tiene? 5.000 años de antigüedad.
Wow.
O sea, un montón. Sabemos que está hecha con piedras que había en una cantera cercana, pero también piedras desde muy lejos.
Yo siempre que veo estas fotos o estudié en algún momento Egipto, me preguntaba, ¿cómo es que han logrado poner semejantes piedras de ese tamaño? Y me imagino lo que debían pesar.
Es una locura.
Una arriba de la otra de forma tal que encima queden así como sus lados completamente lisos y terminen en punta. Me parece algo...
impresionante, ¿no?
Sí.
Y bueno, sí, la verdad que sí. Y aparte, bueno, ¿de qué manera lograban llevarlas? Porque no es que tenían, no sé, grúas,
claro,
para llevarlas.
Máquinas,
así
¿no?
Así que, no. Sabemos que la construcción de esta sola pirámide tardó 25 años.
Impresionante.
Es impresionante. Y cada pirámide, en el caso de los egipcios, la función que cumplía es que era la tumba,
claro,
de un faraón.
Claro.
O sea, cada faraón tuvo su pirámide porque era como la tumba, digamos.
Cada rey egipcio,
claro, exactamente,
una vez muerto, su cuerpo lo introducían en el interior de estas pirámides.
Exactamente. Y se sabe que esta pirámide muy famosa tiene aproximadamente 140 metros de alto.
Claro, ¿cómo habrán hecho para ponerle la punta a la pirámide? Una locura.
Impresionante.
Muy bueno. Y vos decías que acá en América también hay otras pirámides.
Claro, está, bueno, una pirámide muy conocida en la ciudad de Chichen Itza.
Claro.
Sí, que era propia de... de la sociedad maya.
Del imperio maya.
Claro.
Pero que, a diferencia de las de Egipto, en lugar de ser lisitas sus lados, eran pirámides escalonadas, ¿no?
Exactamente, sí. Tenían los escalones porque, bueno, se podía subir a esas pirámides. Sí. Y en realidad, la pirámide, en el caso maya, está más relacionada con cuestiones astronómicas.
Claro, ¿sí? Lo habíamos visto
exactamente.
Semanas atrás, sí, ¿no? Sí, en tus clases, sí. Abri. Sí, y de la misma manera que me pregunto cómo habrán hecho para armar semejante piramidota en Egipto, igual, ¿cómo han hecho los mayas para subir terribles piedras, ¿no?
Bueno, y también en Centroamérica hay también figuras geométricas que se llaman las líneas de Nazca.
Ajá.
Y que si uno va caminando por ahí, no las observa, no las ve.
Bien.
Pero se las ve desde... arriba. O sea, si uno...
En el cielo, por
exactamente,
ejemplo.
Exactamente. Si uno hace una...
Una panorámica.
Exactamente. Desde arriba, ve estas líneas geométricas que hasta el día de hoy se desconoce cómo se formaron. Así que la geometría aparece en todos lados.
Bueno, me encantaría...
Ahí nos subimos al helicóptero para hacer la panorámica.
Nos asomamos. Me encantaría esta semana a lo mejor poder hablar con algún egiptólogo.
Ay,
egiptólogo,
sí,
¿no?
Estaría
alguien que
buenísimo.
Sepa, algún estudioso.
Me encantaría.
Sí, de las pirámides. A ver si nos puede contar algo más.
Claro, y que nos explique cómo es que la geometría, ¿no? Porque para hacer esto hay que saber geometría.
Muchísimo.
Exactamente. Entonces me gustaría eso, ver de qué manera la geometría aparece en las diferentes sociedades del pasado.
Nos vamos a un recreíto, ¿te parece,
dale,
Sabri? Vamos a descansar un poquito escuchando canciones de primavera y vamos con otra que se llama justamente Primavera, Ainda, Jorge Drexler. Ya venimos.
Aprender que sí, a veces. poesía.